Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Minuts al nostre habitual temps d'informàtica i internet des d'Oxitges PC Centre. Saludem a l'Ernesto Forman. Ernesto, bon dia, bona hora.
Buenos días.
Van veure vostès ahir alguna imatge bruta per Facebook? És que va haver una mena de... Vaja, alguns ens diuen que no van notar res, uns altres diuen que sí, que van veure coses, però es veu que ahir Anonymous va atacar Facebook i allò va deixar anar en els perfils d'alguns usuaris. Es van publicar, diguem-ne, imatges que havien escapat del control del propi usuari, o sigui que amb el nom d'algú. Això es pot fer, Ernesto?
Bueno, lo hemos hablado en su momento.
Sí, sí, pero no es porque...
Yo creo que los medios los tienen los dos, tanto Facebook como esta gente de Anonymous, que lo ha demostrado varias veces. Ahora, lo han demostrado que se puede. Lo que no creo es que puedan hacer lo que realmente han dicho del tema de bloquearlo. ¿Hasta dónde pueden entrar? Hay que entender que Facebook no es un punto. O sea, probablemente está centralizada la parte administrativa y la parte logística, pero está distribuido alrededor del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Hablamos de los famosos mirror, los espejos,
sí,
o los lugares. Claro, y creo que es muy complejo asumir la protección de todo. Ahora,
més que res, perquè els usuaris puguin... No, no, sí, qualsevol persona té un compte Facebook i dir, home, és tan fàcil entrar en el compte d'algú?
Es complicado explicarlo. A ver, yo creo de que sí que lo puede ser, pero también es muy fácil remediarlo. O sea que tampoco es una cuestión de pánico.
D'acord.
¿Qué quiere decir con esto? Bueno, en general la problemática se solventa en muy pocos minutos. Lo que pasa que el prever o el prevenir eso creo que llega a un grado de complejidad muy alto.
D'acord.
Entonces, lo que ha sucedido y podrá suceder, pero es igual que cuando alguien me dice, mira, yo tengo mi web, ¿no? ¿Mi web puede ser atacada? Sí, puede ser atacada. Uh-huh. O sea, aunque utilicemos los máximos de seguridad, cada día se va implementando nuevas cosas. ¿Pero qué pasa? No es tan grave. ¿Por qué? La ataco y a los pocos minutos se elimina ese ataque, se vuelve a cargar. Hay que entender de que siempre tenemos copias de seguridad. Por eso el otro día hablábamos, sí, de la nube y la tranquilidad de la gente. Uy, tengo mis cosas en la nube. Vale, pero no es la nube. La misma nube tiene sus copias de seguridad constantes a tiempo atrás mensual. ¿Qué quiere decir? Vale, sufre un ataque, pero en el mismo momento, al poco tiempo o al día siguiente, tendrá restaurado todo como estaba antes, uh-huh, sin que haya pasado nada. ¿Qué es lo que hay que hacer a posterior? Intentar verificar y el saber el cómo me han atacado y el por qué para preverlo una próxima vez. Pero me pueden atacar de otra manera.
D'accord.
Cambiando claves, cambiando códigos, cambiando parámetros. Ahora, ¿que somos vulnerables? Sí, somos, uh-huh, vulnerables y hay que tener cuidado. Bueno,
¿y algunas reglas básicas, Ernesto? ¿Para refrescar la memoria?
Es muy complejo. Sí, sí. Si yo les diría cambiar el password cada X tiempo, por
D'accord.
ejemplo. Eso es algo interesante. Uh-huh. Que los códigos de seguridad tengan mayúsculas, minúsculas, números y, si se puede, simbología. Simbología.
Uh-huh.
Me refiero es a
decir,
pesos.
Un asterisco,
un porcentual o lo que sea. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es más complejo generar el algoritmo para poder entrar. Ahora, ¿que se puede?
Uh-huh.
Sí, se puede.
D'accord.
Entonces, los agujeros existen y más cuando utilizamos un tipo de sistema. Por ejemplo, imaginemos una, uh-huh, web realizada por WordPress o por Joomla o por PHP o sistemas que son vulnerables porque son de código libre, y ese código libre siempre hay algo, siempre generarán algo para poder entrar y molestar, porque en definitiva es eso.
És a dir, un pot tenir una pàgina web feta en Blogger o feta en WordPress i aquesta és una pàgina vulnerable.
No. No, eso dependerá de Blogger y de WordPress.
Ajá.
Hablaba del WordPress, hay que entenderlo como dos temas. Uno es el WordPress que yo me puedo hacer un download, sí, instalar en mi servidor, sí, y crearme una página web, sí, y otras utilizar WordPress.com, que sería ernesto.wordpress.com, y ahí que como el blogger. Eso dependerá de ellos.
De acuerdo. Entesos.
La seguridad y todo. Si yo me bajo
d'accord.
El software para después instalarlo en mi servidor,
dependerá
del
meu servidor.
De mi servidor, de mí y de lo que yo implemente.
Entesos.
Por ejemplo, hay que mantenerlo actualizado, hay que utilizar pocos plugins, hay mucho tema técnico por detrás. Entonces, en principio, fiarse de la persona que me está asesorando, porque yo estoy viendo de que todo el mundo cree o piensa de que entiende y no es tan así. O sea, el mundo internet, el mundo de la nube, lo que está online es muy complejo y yo creo que hay que ponerse en manos de alguien que me asesore bien a nivel servidor, a nivel prestaciones y a nivel uso de la usabilidad.
D'acord. Una qüestió més, Ernesto, abans per tancar també aquesta qüestió. De la mateixa manera que poden entrar en el nostre web, hi ha cada vegada més possibilitats de saber qui ho ha fet?
Sí y no, depende de la manera que entren, hay manera de entrar sin que queden rastros, pero claro, me tengo que fiar del potencial del departamento técnico de soporte de mi servidor. Yo no lo voy a poder saber, a no ser que tenga mi propio servidor, que no sea un servidor dedicado, cual yo actúo en él y puedo ir viendo. Hay que ver hasta dónde puedo ver y hasta dónde... A ver, es un tema, realmente creo que es un tema complejo, tema de seguridad en internet. Hay que tomarlo con mucho cuidado. Evidentemente tenemos la posibilidad de caer, o sea, de que siempre hay una posibilidad de que nos pase algo. Hay que estar previstos. Y bueno, tomárselo con calma. O sea, en definitiva, no hay problema. O sea, tampoco es algo tan grave. Siempre y cuando no entremos en códigos de mi cuenta bancaria, esto y lo otro. Ajá. Y eso va por otros caminos. Por eso el famoso SSL, que son los códigos de seguridad HTTPS. No sé si és molt tècnic el que estic explicant.
No, però segurament en més d'una persona, tot i que pugui ser molt tècnic, quan hagi anat, i en alguna ocasió ho vam comentar, i avui ho tornarem a reiterar sobre aquestes qüestions de la seguretat, vagin vostès a comprar a internet,
claro,
o on sigui,
en una tienda o
cada
pagar
vegada,
lo que
cada
sea.
Vegada que en la nostra adreça al capdamunt de la pantalla del navegador, al capdamunt del navegador surt HTTPS. Aquesta S és fonamental, no?
No és fonamental, és primordial per a poner datos personales, no tanto nombre, apellido, dirección, que bueno, sería interesante de que también sea así, sino tarjeta de crédito, cuenta bancaria, datos en los cuales me pueden afectar. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Estamos introduciendo datos en un formulario, en definitiva, que al apretar el botón enviar, eso se codifica. Y evidentemente creo que a día de hoy, por eso es que están esos códigos de seguridad que van trabajando y perfeccionándolos, no podrían nadie saber mis números de cuenta como para poder actuar o para poder retirar dinero o lo que sea. Eso, cuidado, que hay un truco muy fácil, que cuando pongo el formulario pongo un candadito y pongo esto tiene SSL, tal. No. Si no vemos HTTPS, ¿sí? No poner ningún dato que tenga que ver con mi cuenta bancaria o lo que sea.
D'acord. Una qüestió d'il·lus. Un pot pensar, home, hi ha tanta gent al món connectada a internet que no seran les meves dades les que vagi a buscar algú. ¿Es una buena manera de pensar o no?
No, que no hay un enanito, una persona buscando, ¿no? Que hay un robot que está buscando.
D'acord.
Y ese robot sí que busca formularios que se rellenan sin HTTP, sin codificación, y evidentemente obtiene los datos necessaris per poder vaciar la cuenta de gente, que ja l'ha passat a mucha gente.
D'acord. Tot això té una certa relació també amb el que comentarem avui, que és la possibilitat cada vegada més evident, ens ho havia comentat en més d'una ocasió l'Ernesto, que de la mateixa manera que hi ha infinitat de programari gratuït al qual podem accedir per fer moltes coses, cada vegada també serà més fàcil poder incorporar al nostre web la possibilitat d'una botiga o d'un programari que permeti que nosaltres puguem vendre aquelles coses que fem o per qualsevol persona que vulgui descarregar-se algun document que nosaltres haguem fet o alguna producció que nosaltres haguem fet, que es pugui descarregar i que nosaltres puguem fer una transacció comercial a través de la nostra pàgina.
Bien.
Això és possible?
Sí, però hay que tener en cuenta muchos factores. Hoy por hoy todos, me incluyo, queremos vender en internet. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? Si puedo vender en internet, amplío mis horizontes y vendo más. La problemática que hay es que empiezan a haber en el mercado muchísimos proveedores de servicios, de servidores me refiero, hay varios en el mercado, muchísimos, que dan, si usted saca un dominio y un hosting, también coge una tienda, instálela y se la damos toda montada y listo. Bien, muy bueno por un lado, muy malo por otro. Depende de lo que queramos hacer, depende del proyecto, puede ser útil o no. Eso requiere una plantilla, o sea, es un sistema bastante cerrado,
sí,
donde yo no puedo como cliente decir, ah, no, yo quiero esto, esto y lo otro porque es lo que hay, aunque hay variedad de cosas, y además no es mía. O sea, yo estoy utilizando una tienda que me dan en un sistema de renting, llamémoslo así, donde pago una cuota anual y mientras que la pague la tengo. Mientras que la deje de pagar, mi tienda desaparece. ¿Qué peligros hay? Los peligros son evidentes, independientemente de que puede ser el producto que a mí me interese para vender. Al cuarto o quinto año de que pague la cuota, y probablemente ya me habría amortizado mi tienda. O sea, me hago mi tienda, me cuesta más cara, pero es mía todo el sistema que generé. Que también son sistemas de código abierto, que luego hablaremos. Si yo pago una cuota anual o mensual, normalmente es anual o trimestral, sucederá la problemática de que estoy en manos de esa empresa. Si el año que viene me quiere duplicar el precio, me lo duplicará. Y si no, pierdo la tienda no es mía, la tienda está en formato de alquiler. Y luego además tiene sus contras. Como ser, bueno, es lo que hay, es algo, no diría estándar porque dan variables, pero no es probablemente todo lo que yo quiera. Bien, eso tiene un coste interesante. Vamos a suponer una tienda que esté bien, hablemos de idiomas, hablemos de modalidad de cantidad de productos, y con menos de 1.000 euros al año tengo una tienda montada. Vale, perfecto, en 3 años 3.000 euros. Y probablemente si encargo una tienda a alguien, me cuesta esos 3.000 euros. Digo, bueno, vale, pero yo quiero probar. Si usted quiere probar, perfecto. Pero después del primer año, por ahí sería bueno de decir, bueno, cambiemos ahora. Y no es apretar un botón, luego habrá que hacer igual la tienda. Y que genera es otro tipo de sistema. ¿Qué sistemas están utilizando hoy por hoy para crear tiendas? Bueno, hablamos de que hay una tienda, es en definitiva contenido de una página web, más la base de datos. La base de datos es donde metemos toda la información, el precio, la cantidad de productos, la descripción y hasta diría fotos que van vinculadas con esa base de datos que busca las fotos. Tenemos el sistema Joomla, que hablé varias veces, que es PHP, que tiene el VirtuMerch. VirtuMerch es una aplicación que se utiliza dentro de Joomla para crear tiendas virtuales. Todo es de código libre.
Ajá.
Código libre no significa de que es gratis, me lo bajo y lo instalo.
¿Qué significa?
Bien, código libre es que hay algo que yo sí que me puedo descargar y subir a mi servidor, pero luego tengo que trabajarlo, adaptarlo a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero, y requiero de un programador o de alguien que me dé una mano con ese código de PHP o ASP. ASP va vinculado. Técnicamente, quiero que entiendan, hoy por hoy los servidores se mueven de dos maneras. Un servidor donde ponemos una web, Linux y Windows. Linux lleva programación PHP y Windows ASP. No son compatibles y entran en choque. Si hay una web que está hecha en ASP, luego es muy complejo pasarla a un servidor PHP. Necesitamos una conversión muy compleja por codificación. Bien, entonces, código libre. Tengo Magento. Magento es un sistema para crear tiendas online. Tengo Ozcommerce, que es otro sistema para crear tiendas online. Y la gente dirá, ¿qué es todo eso? Son aplicaciones gratuitas que si busco en el Google... Ah, vale, con eso me monto una tienda. No.
No,
necesito a alguien que me monte la tienda y que entienda lo que yo quiero para incorporarlo y adaptarlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
O sigui, Ernesto, podem accedir gratuïtament al que és la base...
La estructura, sí,
però després... Però després a nosaltres ens correspon adaptar aquesta estructura a les necessitats de cadascú. D'acord.
Ahora, eso es mucho mejor, para mi punto de vista, cuidado, hay gente que dirá que no, que contratar un programador que me haga la programación a medida. En PHP o en ASP, que también lo existe. ¿Por qué es peor? Porque entonces me caso con ese programador. Ese programador será el único que conoce el secreto y la llave, y si pasa algo, se va a vivir a otro país o me peleo, pierdo o me tengo que buscar un programador que se me complica muchísimo.
D'acord. Estem parlant, suposo, Ernesto, de petites empreses, petits negocis...
Bueno,
petits, però després, si un es fa gran, diguem-ne que ja es pot plantejar altres coses,
es no? És que ahí está el punto. A mí me están viniendo últimamente a ver muchos clientes, mucha gente de decir, che, quiero montar mi tienda online y tengo una pequeña tienda. ¿Qué hago? Primera pregunta, ¿cuánto quieres vender? ¿Cuántos productos? Quiero vender 20 productos.
¿Eso es muy importante?
Sí, 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 sí. Es muy importante para decidirnos qué sistema utilizamos. Son poquitos productos, se puede utilizar el sistema este de renting y probar, porque es muy económico. Idiomas, ¿cuántos idiomas? También tiene que ver con el tema. Sistemas de pago, también tiene que ver con el tema, para ver cómo lo adaptamos.
Sí.
Estas tiendas online que me ofrecen los grandes servidores hoy por hoy, que todo el mundo está ofreciendo a precios ridículos, generalmente tienen el sistema PayPal, tarjeta de crédito, pero cuidado, no todas. Me dirán, yo te doy tarjeta de crédito, pero con tal banco. Ah, si quieres con otro banco, no, no lo tengo esto. O te cobro un plus. Bien. ¿Y qué es lo más importante? PayPal, que lo mencioné antes, tiene un sistema muy confiable y muy, muy interesante, que la gente lo puede, también gratuitamente, abre una cuenta en PayPal,
sí,
y yo, en la cuenta de PayPal, PayPal me ofrece a mí ya un sistema de botones de carro de compra o de venta directa para insertar en mi web. Entonces, si son 20 productos, genero 20 botones y no me complico la vida.
De acuerdo.
Claro, por eso lo decía. Ajá. Y eso es lo más económico que hay. Hago una web muy sencillita, meto 20 botoncitos y vendo a través de PayPal. La gente dice, uy, pero PayPal, ¿qué es eso de PayPal? Bien. PayPal es un intermediario que recibe el dinero del cliente que paga y luego se lo paga al que vende. Y se queda con una comisión. Atención, que eso es importante para el que quiere vender. ¿Qué me quita? ¿Qué me quitan los bancos o qué me quita PayPal? Un banco, negociaré yo, depende del tipo de cliente que sea, me quitará el 1, 1,5, no sé, 2, 0,5, depende de lo que negocie. Pero bueno, el 1 y 1,5 no me lo quita nadie, creo yo. Cualquier tarjeta, que sería como un TPV, es una pasarela, sí, de pago, sí, sí, como pagar con tarjeta.
Ajá.
Bien. Eso quiere decir que estamos hablando de un 1,5, eso es estándar. PayPal me quita de entrada el 3,5. Más por cada transacción 0,35, 0,60, no sé.
De unido.
Bien. Pero me evito todo tipo de problemática y gestión con el banco y tal. O sea que realmente es el 1,5 más o el 2 más.
Ajá.
Y va en función de lo que yo vendo. Si vendo mucho, puedo bajar. Sí, pero tengo que vender más de 100.000 euros para bajar.
Ernesto,
para bajar al 1,9 algo por
mil. Andin productos, claro, en 1.000 euros costará.
Vale,
¿eh?
Por eso mismo, ellos van haciendo una escala de valores que me, sí, bajan el porcentaje en función de la venta.
Si vols, t'ho pregunto al revés, perquè, sí, estàvem parlant des de el punt de vista de l'empresa que vol vendre, però suposo que també és molt important que l'empresa pensi en si el comprador utilitzarà PayPal,
bueno,
si és un sistema molt,
bien,
extès, si és un sistema que, en el qual la gent hi confia.
Bien. Se puede explicar en la web qué es PayPal. Y creo que es un sistema en el cual, al revés, hay que confiar. ¿Por qué? Si pago con tarjeta, pago con tarjeta de... Que, cuidado que PayPal es tarjeta de crédito también.
D'acord.
Ahí entran dos factores, mi tarjeta y PayPal como empresa.
D'acord. És a dir, ens imaginem que en la vida quotidiana, i això sí que ho haurà fet tothom, hem pagat alguna transacció a internet amb la tarja de crèdit.
Eso
hem
es...
introduït els números de la tarja de crèdit, etc. Pam, i hem pagat. Molt bé.
PayPal es igual. Tiene dos modalidades. Tú eres cliente de PayPal, paga a través de PayPal de tu cuenta. Tú no eres cliente de PayPal, paga con tarjeta. Nadie, ajá, te obliga a serte cliente de PayPal.
D'acord.
Y es igual que pagar con una tarjeta normal.
D'acord.
O sea que no hay ningún problema. Justamente cuando me sale la ventanita de PayPal, me pregunta, ¿eres cliente? Pon usuario y password. ¿No eres cliente? ¿Qué diferencia hay? Mi consejo,
eso
háganse
es...
clientes. El ser cliente es gratuito. No implica nada al comprador y me da una tranquilidad porque
¿quién?
PayPal es mi intermediario. Si pasa algo raro con la transacción, reclamo a PayPal. Tengo dos lugares para reclamar: mi tarjeta de crédito, Visa o lo que sea, Mastercard, y además a PayPal. PayPal es el moderador, el que está en el medio.
Però algú pot pensar, ¿per què m'haig de fer client de PayPal si tinc una tarja de crèdit?
No, no, no hace falta.
No. Però vull, claro, dir, quin avantatge té?
Vuelvo a decirlo.
¿Qué?
Si pasa algo en mi transacción, porque la persona que me vendió es fraudulento, pasa,
sí,
algo. Primero, que no podrá vender más a través de PayPal a esa persona y se evita, pierdo un gran negocio. Y segundo, que PayPal me hará de intermediario.
Pero supongo que te refieres más aviat, Ernesto, que si pasa alguna cosa en una venda fraudulenta, diguem-ne, les dades meves seran les dades d'aquella targeta de PayPal i no les dades de la meva...
No hay tarjeta de PayPal.
Ah, d'acord.
Siempre es mi tarjeta de crédito. PayPal coge mi tarjeta de crédito, hace el cargo, le quita el 3% al vendedor, sí, y le devuelve el dinero al vendedor. Pero en ese proceso intermedio, ellos están de intermediario y te dan más tranquilidad y fiabilidad.
D'acord, perquè què passa si una venda, veritablement, com ens deies, Ernesto, és una venda que...
Bien,
és a dir, ens han aixecat la camisa.
No me lo mandan a mi casa, o lo que me mandan no es lo que yo compré.
Per exemple.
Bien. Si compro a través de PayPal, mi reclamación primero va a PayPal. PayPal hará la reclamación y me devolverá el dinero y luego tendré una problemática con el vendedor. Será PayPal el que haga de intermediario. Y además de reclamar a PayPal, puedo decir a mi tarjeta de crédito, no quiero pagar esto, lo voy a devolver. ¿Pero cómo? Justificándolo. Mi tarjeta de crédito me demorará más tiempo.
De acuerdo.
Y me dirá, señor, usted primero tiene que llamar a esta gente, enviarles mail, tráigame todos los comprobantes que ha hecho o tráigame la devolución que usted ha hecho, porque yo tengo que devolverlo el producto, que es un producto equivocado.
De acuerdo. Entenem, doncs, que per això en la majoria de pàgines, siguin eBay o siguin pàgines d'aquest tipus, PayPal sigui una forma de pagament molt recurrent ja.
No, és una
per
manera...
Per si algú pot caure en aquesta circumstància.
PayPal,
circunstància.
Yo creo que hay que considerarlo porque, ¿por qué no? La gente se lía. Uy, PayPal, tengo que abrir cuenta. No, no tienes que abrir cuenta. Tú puedes pagar a través de PayPal igual sin abrir cuenta con tu tarjeta de crédito.
Sí, sí, sí.
Vuelvo a decir que mi consejo es abrir cuenta porque luego tendré a alguien más para reclamar si tengo un problema. Eso es como comprador, cuidado. El vendedor dirá, no, a mí me conviene más que me pagues con tarjeta, no a través de PayPal, porque me quitan el 1.5, no me quitan el 3.5, pero tú tienes que dar la posibilidad de que te paguen con transferencia, con tarjeta, a cobro revertido, bueno, hay muchas...
O sigui que sembla una obvietat, però és bo donar moltes possibilitats de pagar?
Sí, hoy por hoy, y más teniendo internet, hay muchas. Porque transferencia bancaria, no es como antes, que tengo que ir al banco, a la ventanilla tengo que escanear el papel y enviarlo. Lo puedo hacer a través de internet y enviar el comprobante.
D'acord. Que quedi clar, però, que moltes d'aquestes aplicacions, com ens deia l'Ernesto, que poden ser gratuïtes, demanen especialistes que sàpiguen tractar-les per adaptar-les a les necessitats de la persona que tingui una botiga per
veure. Me ha pasado clientes míos que cuando les doy el presupuesto de hacer una tienda online me dicen, no, yo la consigo por 2 euros.
Sí, d'acord, però...
Pero luego no pueden adaptar a lo que ellos realmente quieren hacer. Entonces, es un poco complejo.
En continuem parlant, són les 10, des del Sitges PC Centre. Ernesto, gràcies.
Gràcies.
Fins d'aquí 15 dies.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.